Son las 9:26 minutos de la mañana. Lo primero que tengo que hacer es, una, saludar a mi invitado, a don Enrique Osorio, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea. Don Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Después pedirle disculpas, que se me enredan. Está la situación política tan complicada, pero al mismo tiempo, en fin, tan apasionante, en el sentido de que esto está abierto absolutamente a todo cuando ha pasado un mes de las elecciones. Que es que, en fin, no sé si dentro del Partido Popular tienen ustedes este mismo debate, incluso dentro de la Asamblea de Madrid, entre ustedes, entre los diputados del Partido Popular.
Bueno, nosotros lo que estamos expectantes es sobre todo por España, lógicamente. Nosotros dentro del Partido Popular defendemos los intereses del Partido Popular porque pensemos que es un partido que es un perfecto instrumento para gobernar en España y que siempre ha traído a España momentos de progreso, pero al margen de eso, que es por supuesto para nosotros una preocupación, una prioridad, está el interés de España. Y ahí es donde tenemos la preocupación, porque vemos una situación pues muy complicada. Vemos que podría haber una mayoría en estos momentos de partidos y de diputados muy amplia dentro del Congreso, pues que defienden unos principios, defender la Constitución, que defienden estos años que hemos tenido de progreso en España, que defienden la soberanía nacional, que defienden que todos los españoles seamos iguales en cualquier punto del territorio nacional, que queremos que el estado del bienestar siga consolidándose, que la recuperación económica que tanto nos ha costado alcanzar, que se siga consolidando, ¿no? Entonces nosotros pensamos que hay partidos que defienden esto y sin embargo hay otros partidos pues que no defienden esto, que son independentistas, que reniegan absolutamente de lo que ha sucedido en estos últimos 40 años, que por supuesto que hay cosas que mejorar, pero hay que reconocer que han sido uno de los 40 mejores años de la historia de España. Entonces, pues eso es lo que pensamos y eso es lo que nos preocupa. Hoy el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, decía que España puede crecer en 2015-2016 un 2,7%, uno de los países avanzados que más crecería.
Con mayor crecimiento, sí.
Pero alerta de este problema. Por tanto, a mí me preocupa muchísimo, he tenido responsabilidades en materia de economía en estos años tan duros, lo hemos pasado fatal, se ha conseguido con el esfuerzo de todos, principalmente, por supuesto, de los españoles y de los madrileños, salir y que ahora podamos llegar a un desgobierno absoluto de un conglomerado de partidos progresistas, independentistas, que quieren echar abajo el Estado de Derecho que hemos tenido estos años, pues claro, nos da horror como españoles.
Sin embargo, ese gobierno de gran coalición que lleva proponiendo Mariano Rajoy desde el minuto uno en que conocimos el resultado de las urnas, parece que no va a ser posible con los actores que tenemos en estos momentos. Con estos miembros nadie hace un canasto de gobierno de convergencia de ninguna de las maneras. Y lo estábamos comentando en esta tertulia, don Enrique. Hay quien dice, bueno, pues a lo mejor hace falta un gesto de generosidad por todas partes. Es decir, a lo mejor el Partido Socialista tenía que plantearse pararle los pies a Pedro Sánchez y colocar a otro candidato, pero al mismo tiempo el Partido Popular a lo mejor tenía que hacer lo mismo, ¿eh?
Bueno, yo es que creo que no contemplar esa opción pues es una muestra de terrible incultura política. Es decir, es que en ningún país de nuestro entorno avanzado cabe la opción de rechazar esa posibilidad de gobernar esos partidos. Eso en Alemania, en Holanda, pues renunciar a eso es absurdo. Pero ¿qué pasa? Es que aquí el Partido Socialista, sobre todo en los últimos años, ha tenido una política con el Partido Popular de continua mentira, de estigmatizar al Partido Popular, como que el Partido Popular está en contra de los pensionistas, de la sanidad pública, de la educación, cuando es exactamente lo contrario. Es decir, desgraciadamente los gobiernos de Felipe González al final y el gobierno de Zapatero nos llevó a una situación económica que el estado del bienestar se tambaleó y tuvo que llegar el Partido Popular con sus políticas y salvar el estado del bienestar. Sin embargo, el Partido Socialista lo que ha vendido durante todos estos años es que el Partido Popular gobernaba para sus amigos, que lo que quería era bajar las pensiones.
Claro, pero lo ha hecho muy bien, ¿eh?
Sí, lo ha hecho muy bien porque es que es su política. Ellos no gestionan tan bien como el Partido Popular. A la hora de gestionar las políticas, el Partido Popular se esfuerza muchísimo. Yo lo he vivido porque he estado en gobiernos del Partido Popular durante 20 años y todos se centran a intentar gestionar bien la cosa pública y a lo mejor comunicar peor. Y sin embargo, el Partido Socialista, como bueno, como no gestiona también la cosa pública, pues es verdad, hay que reconocer que en eso son unos maestros y lanzaron la marea blanca y la verde y la contramarea, que eso se ha puesto de manifiesto por todos los los estudios, pues que eso era un montaje sindical de intereses profesionales, políticos, porque lo que se estaba haciendo es sacar España de la situación de bancarrota en la que nos encontrábamos, y esas medidas eran duras, pero hubo que tomarlas. Y frente a eso, bueno, entonces, si el Partido Socialista durante todos estos años ha tenido esa postura de estigmatizar al Partido Popular, de decir que no pactaría con él o con Bildu, por ejemplo, que eso lo dijo Sánchez, pues claro, es que han roto muchos de los puentes, pero en fin, yo creo que sí que tendría que haber altura de miras y contemplar esa posibilidad.
Bueno, ustedes siguen insistiendo desde el Partido Popular de esa posibilidad, que parece que se aleja, porque en fin, la realidad es muy tozuda, y Pedro Sánchez más más tozudo incluso que la realidad. En el caso de que el Partido Popular no consiga gobernar y al final, bueno, pues tenga que pasar a la oposición, está claro que, en fin, sería una derrota personal de Mariano Rajoy. Y, señor Osorio, en política todo se paga, evidentemente, y seguramente habría que pensar en alguien que pasase a ocupar la presidencia del Partido Popular, y Mariano Rajoy, bueno, pues no sé, volver a su registro de la propiedad. Se habla de figuras emergentes, y usted lo sabe, se habla de Núñez Feijóo, se habla de Soraya Sáez de Santa María como un posible recambio, y se habla mucho de Cristina Cifuentes. Se lo voy a preguntar muy directamente y así salimos todos de dudas. ¿Cristina Cifuentes está en estos momentos por la labor?
Cristina Cifuentes está en la labor del gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo que la conozco muy bien, pues sé que ella dedica el 100% de su tiempo, no, el 150% de su tiempo al gobierno de la Comunidad de Madrid. Ella está encantada con ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo le veo ilusionadísima con el trabajo que hace, y esa es su labor. El candidato es Mariano Rajoy. Mariano Rajoy ganó las elecciones, tuvo 1.700.000 votos más que los demás partidos, y Mariano Rajoy en estos últimos 4 años nos ha sacado de una situación terrible. Estuvimos al borde del rescate, se adoptaron las medidas y ahora estamos en situación de recuperación económica, que comentábamos que el Fondo Monetario hoy dice, ayer dijo que España es una de las comunidades, países que más va a crecer de los países avanzados. Entonces el candidato es Mariano Rajoy, y Cristina Cifuentes, doy fe de que está a su labor en el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Con esto de las elecciones generales nos hemos olvidado un poco de la situación del propio Partido Popular en Madrid. También estaba pendiente, creo recordar, señor Osorio, de un recambio, es decir, de cambiar la presidencia del Partido Popular de Madrid, de que Esperanza Aguirre dejase de serlo y que pasase a serlo por pura lógica. Seguramente Cristina Cifuentes, ¿cómo está esta situación?
Bueno, eso ya anunció Esperanza Aguirre que eso era así. Entonces aquí lo que tiene que haber es, tiene que haber un congreso a nivel nacional del Partido Popular y posteriormente plantearse los congresos a nivel regional. En ese congreso, como ya dijo Esperanza Aguirre que iba a ceder la presidencia, y en ese congreso tendrá que decidirse quién sería el presidente, el secretario general del Partido Popular en Madrid. ¿Es habitual que sea el presidente autonómico? Pues sí, muchas veces lo ha sido, pero también otras veces no lo ha sido. En Madrid muchas veces, muchos años, fue Pío García Escudero presidente del Partido Popular, por ejemplo, mientras que era presidente autonómico Alberto Ruiz Gallardón. Luego, bueno, pues ahí, ¿que es posible que fuera Cristina Cifuentes? Pues claro que sí.
Bueno, vamos a centrarnos un poco aquí en nuestra comunidad y, como no, en la Asamblea, donde usted es el portavoz del Partido Popular. Cuénteme qué está pasando con lo de las listas de espera médicas, que de pronto ha saltado a primera plana de los periódicos regionales. Ayer escuchaba ya al señor Aguado que les acusaba a ustedes, Ciudadanos, que les acusaba a ustedes de mentir vilmente en esto de las listas de espera.
Bueno, no, lo que han cambiado son los criterios de cómputo. En el año 2005 la Consejería de Sanidad cambió los criterios de cómputo de la lista de espera. Y debió hacerlo pensando pues que esos criterios que se aprobaban pues eran los que medían la lista de espera. Entonces se dijo, por ejemplo, que el momento en que empezaba a computar que tú estabas en la lista de espera era cuando el anestesista ya te decía que podías ser operado. Mientras que en el sistema que utilizaba el Ministerio de Sanidad a otras comunidades, pues era el momento en el que el especialista decía que debía ser operado. Por otra parte, también no se computaban los días festivos, pues los días sábados, domingos no se operaba en los hospitales en aquellos tiempos, ahora sí. Entonces eso no se computaba porque se consideraba que esos días, pues que no. Y también si un paciente rechazaba ser derivado a un hospital privado desde la pública, pues también se descontaba de la lista. O sea, eran unos criterios que el gobierno que había entonces consideró que eran los que medían la lista de espera. Y ahora el nuevo gobierno lo que hace es coge los mismos criterios del Ministerio de Sanidad, computa los sábados y los domingos, porque también se opera en sábado y domingo, cuenta desde que el especialista y ya está. Eso es, eso es lo que ha cambiado. Al final es lo mismo, quiero decir, las cifras, lo que sale es que los pacientes en estos momentos están esperando 40 días. Desde Cristina Cifuentes llega al gobierno, ha adoptado medidas para eso, mejorarlo. Para eso lo que se está haciendo es que se está operando por las tardes. Ya se han hecho más de 1.100 operaciones por las tardes. Ahora lo que hay que hacer es hacer también en fin de semana, hacer pruebas diagnósticas también en fin de semana, tener más personal. También se van a dar las bajas, las altas también en fin de semana, que ahora no se daban en fin de semana, para que haya más rotación en las camas, contratar más gente. Y se va a hacer un plan, se va a hacer pactos con los pactos de gestión, con los jefes de servicio y con cada uno de los hospitales, para conseguir aligerar la lista de espera, y se quiere gastar 80 millones de euros en los próximos 4 años para mejorar la lista de espera. Al final es un tema estadístico.
Ahora le voy a preguntar por esos 80 millones de euros que ha anunciado Cristina Cifuentes, que se van a utilizar precisamente para aligerar las listas de espera. Pero sí llama muchísimo la atención, señor Osorio, las críticas tan duras que hay hacia el Gobierno de la Comunidad de Madrid con esto de las listas de espera, cuando usted nos acaba de decir que con el nuevo cómputo, es decir, el tiempo, el periodo de espera quedaría en 40 días, que es exactamente la mitad de la media nacional. Sí. Es decir, siempre parece que en Madrid las cosas suceden de una manera mucho peor que en el resto de las comunidades, cuando no es cierto. Esto, aquí hay un problema, yo no sé si de comunicación o de explicar las cosas, o hay un interés especial en dejar a Madrid, digamos, como una comunidad mal gobernada.
Bueno, sí. Bueno, yo creo, Madrid es una comunidad que tiene unos excelentes servicios públicos, y una comunidad que es puntera en España, es la que crea más empleo, y yo creo que se nos mira con más exigencia que a otras.
Estamos hablando de que en Andalucía la media de espera son 80 días, ¿eh? Sí. Es el doble, exactamente.
Sí. Pero bueno, yo...
Y yo no oigo que en Andalucía haya... los andaluces salgan a la calle a protestar porque las listas de espera son larguísimas.
Pero bueno, yo no reniego de ellos. Si somos una comunidad puntera, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Nos juzgan con más severidad que a los demás. Pero bueno, somos una comunidad que estamos en primera línea y el gobierno tiene que hacer lo posible para eso. Pero sí, es cierto. Es decir, si esto de las listas de espera de verdad hubiese sido un engaño, pues con todas las mareas blancas, amarillas y multicolores que hemos tenido, hubiésemos tenido esto todos los días en los medios de comunicación. Es decir, los ciudadanos, por supuesto que tenemos que conseguir rebajar esos 40 días, pero los ciudadanos no están desesperados con esa situación en Madrid, por eso que decías, porque además estamos mucho mejor que en el resto de España. Por tanto, esto simplemente es un cambio estadístico, y lo que decimos, Madrid es evaluado de una manera muy estricta por la oposición y por todo el mundo, porque considera que Madrid tiene que tener un alto nivel, y es así, y nosotros luchamos porque Madrid tenga ese alto nivel.
Bueno, la nueva política se ha instalado entre nosotros, hemos sido abducidos por esto que se denomina nueva política, que no se sabe muy bien lo que es, pero que pasa, por ejemplo, con cosas como las que hoy avanzábamos en nuestro informativo. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid se rige desde hoy por una nueva normativa de contratación pública que aparca el precio como elemento principal para ganar licitaciones e introduce criterios sociales. ¿Qué es exactamente esto? Una, dos, ¿la Comunidad de Madrid estaría dispuesta a hacer lo mismo? Tres, no vea usted la que les iba a caer encima si ponen ustedes esto en marcha. Cuatro, esto no es una práctica ciertamente peligrosa.
Bueno, lo primero que decir de eso es que en materia de contratación rige primero la normativa de la Unión Europea. Y yo me acuerdo en época, yo llevo muchos años en esto, en época de Ruiz Gallardón ya la Unión Europea, la Comunidad de Madrid, estableció unos criterios sociales en la contratación y la Comunidad Europea, la Unión Europea lo quitó, ¿no? Sí. Porque primero hay una normativa europea. Y luego hay una normativa estatal. La normativa de contratación es normativa básica estatal. Entonces, lo que dice la normativa estatal es que los contratos pueden regirse o por el precio, que es lo que se llama la subasta, o por el precio y otros criterios. Pero esos criterios están establecidos por las normas estatales y no te los puedes saltar. Porque, en fin, todos deseamos, por supuesto, que haya estabilidad en el empleo, que se potencien los contratos, pues muchas cosas buenas que pueden hacer las empresas. Pero al final el interés fundamental para los ciudadanos es obtener los servicios públicos más eficientes, con el mejor precio y con la máxima calidad. Entonces ahí tienes que tener cuidado con los criterios que introduces, porque si introduces criterios muy benéficos, al final lo que vas a conseguir es que te salga todo carísimo o no sé cómo, ¿no? Entonces el precio es un criterio muy importante, no es lo único, ¿eh? A veces que en determinados contratos te riges solo por el precio y al final te metes en un lío importante. Hay que establecer un equilibrio entre el precio y el resto de criterios que hay que ponderar en un contrato para garantizar que obtienes el mejor rendimiento de la empresa contratista. Pero es un tema de normativa básica estatal, y me temo que eso que el ayuntamiento ha aprobado esté en contra de la normativa básica estatal en materia de contratación.
Bueno, mañana tienen ustedes pleno en la Asamblea de Madrid. Nosotros lo transmitiremos en directo, como hacemos todos los jueves. Ustedes, los oyentes, pueden escuchar cuáles son esas preguntas que le hacen a la presidenta del Gobierno de la Comunidad, los líderes de la oposición. Claro, mañana habrá mucha gente, señor Osorio, que diga, bueno, con la que está cayendo en este país y en esta comunidad, ¿qué hacen en la Asamblea de Madrid debatiendo sobre la eutanasia?
Sí. Bueno, sí, es una proposición no de ley que ha hecho Podemos, y estoy de acuerdo totalmente en esa consideración. Es decir, es un problema que no está en la sociedad española ni entre los profesionales de la sanidad, que es un poco como ellos lo justifican. Ellos lo que dicen es que los profesionales de la sanidad están preocupados por esta materia. Y es un debate que no existe en la sociedad española ni entre los profesionales. Eso lo tenemos constatado. Yo creo que todos estamos de acuerdo con los cuidados paliativos. Es decir, la sanidad pública tiene que tener unas unidades de cuidados paliativos para conseguir que las personas, cuando están en su última enfermedad o cerca de la muerte, pues que sufran lo menos posible. La Comunidad de Madrid tiene cursos para los profesionales sanitarios continuos para formarles en los cuidados paliativos. Por otra parte, tenemos un registro de lo que se llaman instrucciones previas. Ellos le llaman testamento vital, que es un concepto que induce al equívoco. Se llama instrucciones previas, que eso lo que quiere decir es que si yo estoy inconsciente o privado de razón y estoy enfermo, yo haya dejado por escrito antes lo que se debe hacer conmigo. Es decir, yo puedo decir que no hagan lo que se llama el ensañamiento terapéutico. Es decir, darme todo tipo de medicamentos, máquinas, para conseguir que yo siga vivo cuando es algo que no sirve para nada. Yo eso lo puedo decir en unas instrucciones vitales, ¿no? Porque si yo estoy consciente, no necesito las instrucciones vitales. Los médicos me lo preguntan y yo lo digo. Yo creo, por tanto, que ni la sociedad, que confía en su sanidad pública, ni los profesionales están preocupados por este tema. Y además Podemos, ahora que tiene grupo parlamentario, uno o cuatro, ¿no? Al final uno.
No lo sabemos. Pues dos de momento, si contamos el de Compromís, sí, que está lo intentando unirse. Bueno, ya veremos.
Pues que lo plantee en el Congreso de los Diputados, porque es un tema de reforma del Código Penal, y yo creo que, como muy bien has dicho, en la Comunidad de Madrid pues tampoco tenemos por qué plantearnos este asunto.
Oiga, es que yo ayer escuchaba a un representante de Podemos decir que es que en Madrid se muere muy mal.
Sí, eso la verdad es que lo pone el texto de la PNL, y la verdad es que dice que llegan a la conclusión que en España se muere mal y en Madrid se muere mal. Entonces, en fin, yo creo que es bastante lamentable. La Comunidad de Madrid ha hecho ya dos planes de cuidados paliativos. España es uno de los países más avanzados en cuidados paliativos a los enfermos, para conseguir que los enfermos su última enfermedad tengan una vida digna y una última enfermedad digna. Y, en fin, decir eso me parece que es muy lamentable, sí.
Jaime.
Quería hacer una pregunta, porque le reconozco ya de antemano que no me aclaro con el asunto este de la Ciudad de la Justicia. La Ciudad de la Justicia, hay un tribunal, el Tribunal de Contratación de Madrid, que cuando el anterior gobierno del Partido Popular quería ir, vamos a decirlo así, de alguna manera para adelante, le dijo que no, que quieto. Y ahora, cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid, también del PP, dice que no, ahora el mismo tribunal dice que sí. Yo es que no me aclaro.
Bueno, yo este tema lo conozco porque, como yo estaba de consejero, así que lo puedo contar. Vamos a ver, aquí lo que sucedió es que hubo un primer proyecto, el Campus de la Justicia, y en ese primer proyecto se hicieron una serie de adjudicaciones de contratos, ¿de acuerdo? Como ese proyecto llega a la crisis y se decide cancelarlo, se fueron cancelando esos contratos. El gobierno de Ignacio González, en los últimos tiempos de la pasada legislatura, decide retomar ese proyecto, pero un proyecto viejísimo. Yo me acuerdo, yo en el año 2001 llegué a la Comunidad de Madrid y una de mis primeras reuniones fue sobre el Campus de la Justicia. 2001. Bueno, entonces se decide ya sacarlo, y entonces se sacan los pliegos, pero se produce el error de que no se dan cuenta de que uno de aquellos contratos, de aquellos varios edificios del contrato originario, no estaba rescindido. Y la empresa que tenía derecho a hacer ese edificio presenta un recurso hasta ante el Tribunal Este de Contratación Administrativo de la Comunidad de Madrid. Dice, oiga, que han sacado un concurso para hacer la Ciudad de la Justicia cuando yo tengo adjudicado en una parcela de ese terreno hacer un edificio. Entonces el tribunal dice, me parece que es correcto que el nuevo gobierno saque esta licitación, pero no puede adjudicar hasta que resuelva ese contrato que tiene con el anterior. Es decir, lo que está diciendo es, llegue usted a un pacto con el anterior adjudicatario, rescinda ese derecho que tiene ese señor, y una vez que usted ya haya hecho, ya sí puede adjudicar al nuevo adjudicatario del nuevo concurso el nuevo. El gobierno de Cristina Cifuentes consulta a los servicios jurídicos, que concluyen que, dada esa circunstancia de que había ese terreno con ese contrato previo, hay que anular, no es válido el nuevo concurso que hizo el gobierno entonces de Ignacio González. Han recurrido las empresas que se presentaron al segundo concurso, como diciendo que tienen un derecho porque se presentaron, hicieron la oferta para el segundo. Y lo que dice el Tribunal Económico Administrativo es que reconoce que tienen ese derecho. Entonces ahí el gobierno de Cristina Cifuentes tendrá que analizar desde el punto de vista jurídico esa resolución, y esa resolución puede ser recurrida en los tribunales ordinarios, porque este es un tribunal administrativo, de acuerdo, que depende del propio gobierno, la Comunidad de Madrid. Esto pone de manifiesto la independencia de ese tribunal, por cierto.
Y en el caso de que, por ejemplo, al final el proyecto quedara en vía muerta, ¿qué tendría que producirse? ¿Una compensación a esas empresas a las que...?
Claro,
la compensación económica.
Efectivamente, de lo que se deduce todo esto es que la primera que tuvo aquel derecho en el primer proyecto campus tiene derecho a que eso de alguna manera se rescinda, en su caso con alguna compensación económica, y que también tiene, lo que ahora ha dicho el tribunal, que no los servicios jurídicos, ¿no?, es que también tienen algún tipo de derecho las empresas que concurrieron en el segundo. Eso es lo que ha dicho.
Esther.
Yo querría preguntarle por un supuesto práctico, porque cuando ha llegado usted estamos aquí todos enfollonados hablando de pactos, etcétera. Pero bueno, usted lo vive de cerca, sabe cómo se gobierna con un partido que te permite gobernar, pero luego te hace la oposición.
Sí.
Esto, lo digo por en Madrid, en el caso de Ciudadanos, esto trasladado al gobierno de España... Que alguno, y no me refiero solo a la posibilidad de Mariano Rajoy, me refiero también a la de Pedro Sánchez. Quiero decir, cualquiera de las opciones que pasa por firmar o establecer un gobierno ahora, pasa por, ¿vale?, te dejo gobernar, pero a partir de ahora te hago la oposición. Eso, ¿usted lo ve viable en el gobierno de España? ¿Cree que se puede vivir así, que se puede gobernar así? Y digo que la pregunta es genérica, tanto en el caso del señor Rajoy o alguien del PP, o en el caso del señor Sánchez, o alguien del Partido Socialista. ¿Eso es vida? Sería la pregunta.
Lo pienso todos los días, evidentemente, porque tengo esa experiencia y es totalmente cierto. Es decir, nosotros estamos gobernando, Ciudadanos lo que hizo es apoyar la investidura de la presidenta, no está dentro del gobierno. Y eso es complicado. Porque si estuvieran dentro del gobierno, que alguna vez, como se sabe, se les ha ofrecido, digamos que estarían más involucrados y comprenderían más las medidas que se toman. Al estar solamente apoyando, sucede lo que ha dicho precisamente, y es que a veces apoyan PNLs de otros partidos con medidas que a lo mejor si estuvieran en el gobierno se darían cuenta pues que no se pueden adoptar, ¿no? Entonces, nuestra experiencia con Ciudadanos, que conste que es muy positiva y que yo creo que el gobierno de la Comunidad de Madrid lo está haciendo muy bien y que están mejorando también con sus opiniones, y también Partido Socialista y Podemos, con lo que de verdad tenemos en el terreno personal una relación estupenda en la Asamblea de Madrid y un ánimo de diálogo, de verdad, tenemos un clima envidiable, ¿eh? Yo estoy muy satisfecho, ¿no? Pero es muy complicado.
No sería el del Congreso, ¿eh?, vista la composición, ni los números, porque ni el Partido Popular en España tiene esos números, o ese porcentaje de escaños, ni el Partido Socialista, por descontado. sea que también le traslado la dificultad añadida.
Pero a pesar de este clima bucólico que estoy planteando, la tramitación de la ley de presupuestos y la ley de medidas ha sido terrorífica.
Horrible. Sí.
Porque acostumbrados a mayoría absoluta, proyecto de presupuesto del gobierno con pequeñas enmiendas de la oposición, nos hemos encontrado que todo estaba abierto, que todo ha cambiado, la ley de medidas se ha modificado, o sea, ha sido muy, muy complicado. Por tanto, traspasando esta experiencia a esa posibilidad en el Congreso de múltiples partidos, de su padre uno, de su madre el otro, independentista el otro, la verdad es que sería complicadísimo. Todos los días pienso que eso sería absolutamente ingobernable, porque nuestra situación, que es muy buena, no es incomparable, ya es muy complicado, para mí es muy complicado.
Pero... Usted tiene buena relación con Ángel Gabilondo, ¿no?
Sí, estupendo.
Pues puede ser, dadas las nuevas circunstancias políticas que se nos vienen encima, que el señor Ángel Gabilondo deje sus responsabilidades en la Comunidad de Madrid para ocupar responsabilidades, no sé si más altas, pero distintas, es decir, en el gobierno de...
España.
De España. Es decir, que aquí se van a producir, en el caso de que ese supuesto, el pacto, entre comillas, progresistas, llegue a buen término, consecuencias colaterales. Le echaría usted de menos, ¿no? Supongo.
Hombre, sí, desde luego que sí, porque la verdad es que me llevo con él fenomenal. También tenemos nuestras discusiones,
bueno,
¿eh?
Pero eso es lo normal.
Y don Ángel Gabilondo tiene su carácter también, y discutimos y debatimos, pero la verdad es que es un caballero, es una persona razonable.
Bueno, no tiene pinta de llevarse usted mal tampoco con el señor Franco, ¿eh?
¿Con
el del Partido Socialista?
No, en absoluto, no. Yo me llevo bien con todos los portavoces, tenemos un clima estupendo, de verdad.
Por el portavoz adjunto, que se imagino que sería quien...
Franco, sí.
Exactamente, quien entraría en el lugar de Ángel Gabilondo, sí, en ese supuesto, ¿no?
Hablando de climas, ¿qué tal clima hay en el PP de Madrid cuando, como decía Jaime, y yo creo que es inevitable, es muy difícil separar, creo yo, el ambiente político general y convertirse en una especie de burbuja? ¿Cuál es la situación del PP de Madrid ante lo que estamos viendo?
Bueno, yo creo que hubo unos primeros meses donde costó. Después de tantos años de mayorías absolutas, pues a todo el mundo le ha costado mucho trabajo ver que estamos en un nuevo escenario, que estamos en un nuevo escenario de continuo diálogo en todo con los grupos de la oposición. Pero pasado esos primeros momentos, yo creo que se ha normalizado totalmente la situación, que se ve que la actuación de Cristina Cifuentes en el gobierno de la Comunidad de Madrid está siendo muy acertada, que la política de Esperanza Aguirre de oposición en el ayuntamiento igual, y sinceramente se ha normalizado bastante la situación.
¿Y cara al problema de la investidura? Que es a lo que me refería, a la situación nacional, vamos, en la medida que afecta al Partido Popular,
pues
como primer partido.
Estamos preocupados, lo primero, como españoles, como más allá del partido, que por supuesto, como españoles que después de haber salido de la crisis, ahora que veíamos que se veía la luz, pues estamos preocupadísimos porque España sea ingobernable, que se haga un pacto de partidos absolutamente independentistas, gente revisionista absolutamente del Estado constitucional, pues nos da horror que se forme algo.
Supongo
así.
Supongo que ustedes tendrán descartado que Rajoy vaya a ser presidente, ¿no?
No, bueno, nosotros no lo tenemos descartado.
No.
En absoluto. Es la primera opción.
No le he preguntado todavía por
es
esta...
Es la primera opción del PP.
Bueno, claro. Que digo que no le he preguntado por la comisión esta que se está llevando a cabo en la Asamblea de Madrid sobre el tema de la corrupción. Ayer ya conocíamos que Esperanza Aguirre va a comparecer el mes que viene. ¿Cómo va eso? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué se sabe? ¿Qué se dice? ¿Realmente está siendo útil? En fin.
Nada útil, en absoluto útil. Yo siempre he dicho que ahí estamos perdiendo el tiempo. Nosotros nos hemos opuesto y quiero que quede clarísimo y comparo con Andalucía. Esto se empieza en julio y aquí han comparecido ya un expresidente autonómico, muchos consejeros, muchos altos cargos. Va a comparecer otra expresidenta autonómica el día 12 de febrero, otra consejera y tal. Y nos acusan de que el PP entorpece la comisión de investigación. En Andalucía, hoy, han anunciado que a partir de febrero a lo mejor comparece la presidenta de Andalucía. O sea, la comparación
ya,
es aberrante.
No tiene nada que ver.
Allí en Andalucía parece ser que han acordado cómo se van a distribuir las fotocopias de los expedientes en todos estos meses. Y en cambio en Madrid, en todos estos meses, hemos entorpecido. La verdad es que si somos entorpecedores, nos tendrían que cesar, pues somos los entorpecedores más torpes del mundo, porque la comisión ha avanzado y tal. Y yo creo que lo ha puesto de manifiesto es un absoluto fracaso. Aquí lo que hay que hacer es mirar al futuro. A nosotros no nos importa comprobar que las cosas se hicieron bien en absoluto. Uh-huh. Pero aquí hay que mirar al futuro. No podemos estar dedicados solamente a esto. Yo creo que los propios partidos proponentes saben que han fracasado. Esto era algo mediático para las elecciones generales. Y eso uh-huh. es lo que ha sido, sinceramente.
Bueno, ¿tienen ustedes una ventaja con estos de la nueva política? Sobre todo con Podemos, y es que son muy transparentes. Lo digo en el sentido de que se les nota mucho. Quiero decir, lo que piensan y hacia dónde van. Yo recuerdo al señor López, después de estas elecciones generales, salir rápidamente y colocarse ya como principal grupo de oposición en la Comunidad de Madrid, basándose en unos resultados que seguramente no son extrapolables, o sí, no lo sé, pero que no eran los resultados autonómicos, pero bueno, seguida salió diciendo nosotros como principal grupo de la oposición. Por lo que usted ve entre los miembros de Podemos de Madrid en la Asamblea, ¿les nota a ustedes ya como esa especie de estamos llegando a un acuerdo para, en fin, que vamos a gobernar en cualquier momento en el gobierno de España, o no?
Bueno, no hablo con ellos con total normalidad. Ajá. Pero tampoco...
¿Que no hablan ustedes? ¿Son ustedes los únicos que no hablan de lo que está pasando en España y con el gobierno?
No, sí lo hablamos. No lo percibo uh-huh. sinceramente que ellos piensen que van a gobernar en España. Uh-huh. Las conversaciones que he tenido no lo percibo.
Hay muchos varones socialistas que están muy disconformes con algunas cosas que está haciendo Pedro Sánchez, aunque luego, en fin, se limite este gesto a fruncir el ceño un poquito y luego esto. ¿Nota usted o percibe ese malestar también en el Partido Socialista de Madrid o no?
No, tampoco lo percibo. De todas maneras, son temas delicados que tampoco se van a sincerar en un tema uh-huh. tan delicado para su partido en unos momentos tan complicados, ¿no? No lo percibimos, pero tampoco...
Uh-huh. Tienen ustedes grandes retos por delante y seguimos intentando sacar adelante el país y esta comunidad, de la cual a lo mejor empiezan a retirarse algunos inversores a raíz de los rumores del tema Wanda y demás, de la paralización posible de la operación Chamartín. Ayer, por ejemplo, hablábamos con el representante de los comerciantes de Madrid Centro, de la ciudad, que nos decía que es que están perdiendo ventas a manta porque no se está actuando con contundencia contra los manteros, por ejemplo. Está el tema de la suciedad de nuestra capital. Hoy empieza Fitur, que ha sido nuestro gran escaparate. En fin, ¿cómo ven ustedes toda esta situación que se está provocando a raíz de algunas decisiones que se toman desde el gobierno municipal, pero que a la hora de la verdad afectan a toda la comunidad?
Sí, pues hoy precisamente que empieza Fitur, los datos del turismo son espectaculares, porque Madrid ha hecho el mejor noviembre de la serie histórica con 900.000 turistas. Mm. Parece ser que se va a conseguir cerrar el año 2015 con 11 millones, que es un dato histórico, es el mejor dato también histórico, pero no nos debemos confiar en esos datos. A mí me preocupa muchísimo el tema de las inversiones. Hace unos meses teníamos tres posibles inversiones muy importantes, que es la Operación Campamento, la Plaza de España y Chamartín. Y resulta que poco a poco vamos viendo pues que todas van cayendo. El ayuntamiento mira como a otro lado, dice que no tiene la culpa, pero lo cierto es que yo, que estaba en el gobierno de la Comunidad de Madrid, eran unas operaciones en que los inversores estaban todos los días interesadísimos con esas operaciones y ahora pues se están retirando. Luego el tema de la suciedad, el tema de los manteros. Entonces, lo decía hoy el Fondo Monetario Internacional, tenemos muchos activos uh-huh. en estos momentos. España tiene las bases de seguir creciendo, el turismo de seguir mejorando, pero no nos lo podemos jugar. No nos lo podemos jugar ni en el gobierno de España ni en capitales tan importantes como el Ayuntamiento de Madrid, con decisiones. El otro día un tertuliano criticaba que solo se hablaba del traje de los Reyes Magos, pero es que no hablamos de otras cosas porque no hacen otras cosas. Si el gobierno de Madrid hiciera medidas importantes, trascendentes para los ciudadanos, hablaríamos de esas medidas. Pero ¿qué pasa? Que hablamos del traje de los Reyes Magos, claro, porque es que es al final lo único que hacen. Entonces, pues yo, es triste. Sí.
Bueno, eso en Madrid. En el gobierno de España hablamos seguramente del traje del emperador, esto del que iba por ahí desnudo presumiendo de que podía organizar gobierno, y todavía estamos como estamos. En fin, veremos en qué desemboca todo esto. Don Enrique Osorio, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias. Mañana le escuchamos en su intervención, ¿de acuerdo? En la Asamblea.
Claro, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros.